respetable representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 12 de octubre del 2017. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
Buenas tardes, ¿cómo está usted que nos ve a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y desde luego por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit? En información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que verán de realizar nuestras legisladoras y legisladores integrantes de esta 32ª legislatura. Centenario del Estado de Nayarit, 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 12 de octubre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 10 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, iniciativas recibidas. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Quinto, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Sexto, propuesta de orden de día de la siguiente sesión. Y en asuntos generales tenemos varias participaciones y son las siguientes. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para emitir posicionamiento sobre el Día Mundial de la Mujer Rural. Segunda intervención. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores para presentar acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene la intervención inmediata de las correspondientes dependencias a su cargo, principalmente la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entidades responsables de frenar las actividades predatorias contra esteros y manglares que se encuentran en las zonas de marismas nacionales Nayarita, en particular las que se encuentran en la localidad del municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación irracional como la vegetación ilegal, así como la deforestación de este patrimonio nacional. Intervención de la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda para emitir posicionamiento relativo al Día de la Raza. Intervención del diputado Ismael Duñas Ventura para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la ley de extinción de dominio del Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma a su similar de fecha 22 de diciembre de 2016 relativo a la ley de ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Regreso con ustedes al finalizar la sesión.
se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Adán Casas Rivas, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Rodolfo Pedroza Ramírez, Pedro Roberto Pérez Gómez, Jesús Armando Vélez Macías y Marisol Sánchez Navarro, y en virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la Vicepresidencia haga del conocimiento de la Asamblea la propuesta de orden del día y la someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 12 de octubre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 10 de octubre de 2017. Dos, comunicaciones recibidas. Tercero, iniciativas recibidas. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Quinto, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Sexto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Séptimo, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para emitir posicionamiento sobre el Día Mundial de la Mujer Rural. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores para presentar acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene la intervención inmediata de las correspondientes dependencias a su cargo, principalmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entidades responsables de frenar las actividades predatorias contra esteros y manglares que se conservan en la zona de marismas nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación irracional como la venta ilegal, así como la deforestación de ese patrimonio nacional. Intervención de la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda para emitir posicionamiento relativo al Día de la Raza. Intervención del diputado Ismael Duñal Ventura para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma a su similar de fecha 22 de diciembre de 2016, relativo a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017. Octavo, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, señor presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado. Para dar cumplimiento con el orden del día, se instruye a la Secretaría para que proceda con el primer punto.
Atiendo su encargo, señor presidente. Acta número 21, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, martes 10 de octubre de 2017. Asistencia de 26 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Belloso Calleros, María Fernanda, Casas Ledesma Librado, Lugo López Eduardo y Mora Romano, Rosa Mirna. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 12 horas con 33 minutos del día martes 10 de octubre de 2017, se reunieron en la sala de sesión el licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura, Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones dictadas. Perdón. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a los puntos contenidos en el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día jueves 5 de octubre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el tercer punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura a la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Dando cumplimiento al cuarto punto del orden del día, la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez dio lectura a la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil Primarias y Preparatoria Emiliano Zapata del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Agotada la lectura y en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, el Pleno aprobó por unanimidad la urgente y obvia resolución. En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión del acuerdo respectivo y al no registrarse ningún diputado, la Presidencia lo sometió a la consideración de la Asamblea mediante votación económica, resultando aprobado por unanimidad, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro hizo del conocimiento al Pleno la propuesta del orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Julieta Mejía Ibáñez presentó iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit, misma que hizo entrega a la Secretaría para su trámite. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil para su análisis correspondiente. Continuando con el punto de análisis de asuntos generales, la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit e hizo entrega a la Secretaría para su trámite, por lo que la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana para su estudio correspondiente. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Marisol Sánchez Navarro emitió posicionamiento relativo al 50 aniversario del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara, registrándose para rectificación de hechos el diputado Ismael Núñez Ventura. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13 horas con 43 minutos del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día jueves 13 de octubre del 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día. En términos del artículo 82 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo de manera económica. En contra, abstenciones, Le informo que resultó aprobado por unanimidad, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría de Cumplimiento al segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Segundo punto, se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones generadas por el Poder Ejecutivo. Uno, con fecha 12 de octubre del presente año, el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, presentó ante esta soberanía oficio mediante el cual hace del conocimiento que derivado del fenómeno natural acontecido el 19 de septiembre del año en curso, las instalaciones de la PGR, donde se llevaría a cabo la evaluación y control de confianza, no se encuentran en condiciones para salvaguardar la integridad de las personas, por lo que se programaría para fecha posterior. Generadas por este Poder Legislativo, uno, el diputado Heriberto Castañeda Ulloa, quien acudió con la representación de este Congreso al acto protocolario de entrega-recepción del Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, remite a esta soberanía el acta circunstanciada, así como 8 cuadernillos relativos a la entrega-recepción de dicho municipio. Generada por los Congresos de los Estados. Uno, el Congreso del Estado de Puebla remite acuerdo mediante el cual exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que impulse las iniciativas presentadas en ambas cámaras y aprobar la iniciativa por la que se expide la Ley de Seguridad Interior. Dos, los Congresos de los Estados de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán comunican la integración de sus respectivas mesas directivas que dirigen los trabajos legislativos. Apertura y o clausura de periodos ordinarios, extraordinarios y de receso. Tres. El Congreso del Estado de Hidalgo acusa recibo de acuerdo remitido por esta soberanía relativo a la declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias y de la Comisión de Gobierno. Cuatro. El Congreso del Estado de Tamaulipas informa de la realización de la sesión pública extraordinaria y solemne, mediante el cual se celebró el primer informe anual sobre el estado que guarda la administración pública estatal a cargo del licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Atendida su solicitud, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputada. Proceda la Secretaría con el tercer punto, dando a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno a comisiones.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Presentadas por este Poder Legislativo. Con fecha del 11 de octubre del año en curso, la diputada Claudia Cruz Dionisio presentó iniciativa de decreto que reforma su similar a la fecha del 22 de diciembre de 2016 relativo a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, ejercicio fiscal 2017. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena el turno para su estudio correspondiente a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Dos, el diputado Ismael Duñas Ventura presentó con fecha 11 de octubre del año en curso iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena el turno para su estudio correspondiente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Atendida su solicitud, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo la del articulado de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit.
Atiendo su solicitud, diputado presidente. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, Honorable Asamblea Legislativa. A esta comisión legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Consideraciones. Los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos necesario legislar en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero de 2017, la cual entró en vigor el día siguiente de su publicación, misma que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de datos personales que estén bajo resguardo de las autoridades. En ese sentido, una cuestión general en el que se enfoca la ley en que comento es distribuir competencias entre el organismo garante de la Federación y el de cada entidad federativa para garantizar la protección de las cuestiones personales de cada ciudadano. Además de establecer los procedimientos y condiciones que refieren los derechos ARCO para el tratamiento de sus datos mediante procedimientos sencillos y expeditos, haciendo alusión que estos derechos son derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición. Por otra parte, señala que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como función coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de protección de datos personales, así como crear e implementar criterios y lineamientos en la materia, los cuales deberán observar las entidades y aplicarlas para que en todo momento la finalidad sea otorgar certeza jurídica a los ciudadanos en relación a su información íntima. Cabe señalar que a raíz de la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se incorporaron normas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en una norma sustantiva, creando una armonización entre la Federación y las entidades federativas, incluyendo así las bases generales de la protección de datos personales. Sin embargo, se optó por la expedición de una ley específica en razón de que con el paso del tiempo se ha vuelto un tema trascendental por encontrarse en riesgo la vulnerabilidad de derechos humanos derivados de un mal manejo de los datos. Es así que los integrantes de esta comisión legislativa comprendemos lo importante que es el tema que hoy se estima, en virtud de que se tiene una gran responsabilidad en la transparencia y resguardo de los datos de los ciudadanos nayaritas. En ese contexto, es que esta comisión legislativa determina la necesidad de crear una ley a nivel local para legislar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, con lo cual no solo se dará cumplimiento con lo que mandata la Ley General y la Constitución, sino que a cumplir también con la responsabilidad que tiene el Estado de responder a los ciudadanos con una legislación acorde y actualizada a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, esta comisión legislativa determina, con base en los planteamientos que se deducen del proyecto de ley, que la misma no constituye un impacto presupuestario adicional al establecido, ya que su operación no genera un gasto accesorio en cuanto a servicios de personas, materiales y suministros o servicios generales, así como otros gastos de capital, puesto que las atribuciones adicionales en materia de protección de datos personales se implementarán con el mismo personal adscrito al Instituto, a la unidad y al comité, según sea el caso. Fundamento jurídico del dictamen. Por las consideraciones anteriores, los diputados miembros de esta comisión dictaminadora nos pronunciamos a favor del ordenamiento presupuesto, mismo que sometemos a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 94, fracción 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los numerales 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Dado en la Sala de Sesiones General Esteban Baca Calderón del Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 10 días del mes de agosto de 2017. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadano presidente.
Gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para los efectos de dar a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Propuesta de orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 12 de octubre de 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. 4. Representación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 5. Elección del presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 6. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Intervención del diputado Adán Zamora Romero para presentar posicionamiento a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda con motivo de dar seguimiento a las políticas nacionales en la materia. 7. Asuntos generales complementarios. 8. Clausura de la sesión. Atendido su encargo, diputado presidente.
Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Carla Flores Parra para que emita su posicionamiento.
Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público que nos acompaña. conforme a mis facultades que disponen las normas parlamentarias de este honorable Congreso del Estado, desde esta tribuna quiero señalar que este posicionamiento lo hago con el respeto que se merecen, en razón de que mujeres de mi municipio se han acercado a mi persona a efecto de que se les apoye y se les reconozca. Del 15 al 17 de octubre, la ONU celebró con tres fechas claves relacionadas con el papel que desempeñan las mujeres. Este día me anticipo a la celebración del 15 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, que desde el 2007 se es celebrado, en el cual se hace un reconocimiento a estas mujeres que con su esfuerzo y dedicación se expresan en todos los rincones y en todas las regiones. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, esta significativa conmemoración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 62/136, en la que se pretendió reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Bajo este contexto, sabemos de antemano que las mujeres han sido siempre las guardianas de la biodiversidad en todos los rincones del mundo y pilar en la producción para el sustento y la fertilidad, tanto de la tierra como de los demás seres vivos. En este sentido, desde el descubrimiento de la agricultura, las mujeres han sido sus creadoras mediante la siembra, la escardación, la recolección y el trillado de las cosechas. Por ello, el rol clave de las mujeres se tiene que reconocer su esfuerzo y trabajo que aportan a esta gran nación. En este sentido, la mujer rural despliega una serie de actividades en las que se responsabiliza de las tareas domésticas y de las actividades económicas que cada vez se amplían más a las tareas agrícolas. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, las llame las trabajadoras invisibles del mundo, pues su trabajo es mal recompensado o simplemente no reconocido. Cabe señalar que conforme a los antecedentes, la mitad de los 86 millones de mujeres de zonas rurales de América Latina y el Caribe viven en extrema pobreza. En el México moderno, el sector más empobrecido es el rural. Lo que es lamentable, que las mujeres rurales en este siglo sigan siendo objeto de la discriminación, de maltrato por violencia intrafamiliar, carecen de prestaciones y más aún siguen teniendo problemas de salud derivado a la desnutrición. Por ello, señalo que las mujeres que viven en el campo son las que tienen menos acceso de recursos. Hay que agregar también que en muchos países las dificultades se empeoran cada día más en este rubro. En México, los hombres jóvenes están emigrando hacia las ciudades o al extranjero a buscar trabajo, y las mujeres que se quedan en sus localidades luchan por criar a sus hijos e hijas y hacerse cargo por sí solas de sus hogares. En nuestro país, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, había 196.350 localidades rurales, menos de 2.500 habitantes, sumaba 26 millones de ciudadanos, representando el 23.2% de la población total del país, y 12.9 millones son hombres. De acuerdo al índice de feminidad, hay 104 mujeres rurales por cada 100 hombres rurales. Por otra parte, Se sabe que hasta el 2012 había un promedio de 12.3 millones de mujeres rurales en México, con una jornada laboral de más de 12 horas, y aunque ellas tienen el potencial para participar en el desarrollo social y económico de las familias, las comunidades y las diferentes regiones hasta el momento no han recibido la atención ni los apoyos suficientes para vivir mejor. Por todo ello, considero como un acto de justicia que se les reconozca a la mujer rural y que lo hagamos desde esta tribuna, la más alta del Estado, que es la sede de la representación popular. De ahí que nuestro trabajo legislativo en este día es reconocer a la mujer rural a fin de resaltar el papel central que tiene en el desarrollo sostenible. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de implementar estrategias adecuadas y desarrollar mecanismos que les permitan mejorar las condiciones de vida, impulsando el empoderamiento económico, facilitar el acceso a créditos que les permitan impulsar sus proyectos productivos, el trabajo a la tierra, adquirir o mejorar su vivienda, garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud, lo cual permitirá su integración en el desarrollo económico de nuestro Estado y de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias.
Continuando con el punto de asuntos generales, hasta por 10 minutos se le concede el uso de la palabra para que presente su acuerdo a la diputada Margarita Morán Flores.
Buenas tardes. Con su permiso, ciudadano presidente, integrantes de la mesa directiva, medios de comunicación que nos acompañan y público en general. Las ciudades y los asentamientos humanos son el lugar donde interactuamos social, cultural, política y económicamente, y donde nos desarrollamos como seres humanos. En efecto, son las ciudades el futuro asentamiento de una inmensa mayoría de personas, aquí y en el resto del mundo. Se trata de un proceso de urbanización que no se puede frenar. En verdad, las urbes están afrontando desafíos demográficos, pero al lado de este desafío se encuentra el otro, el de la preservación de un medio ambiente sano que garantice el acceso de las futuras generaciones a los recursos y entornos naturales. En ausencia de una adecuada planificación urbana, las consecuencias del rápido desarrollo de las ciudades pueden ser trágicas. Ya somos testigos en nuestro tiempo de la contaminación y los problemas de salud pública, así como respuestas insuficientes ante los desastres naturales o catástrofes debidas a los efectos del cambio climático. Nuestra entidad federativa es poseedora de recursos naturales incomparables y que se envidian en otras regiones. Tenemos bosques, zona de costa, llanura, y otros que se relacionan con un clima cálido, subhúmedo, templado, seco y semiseco. En ese sentido, aprovecho esta tribuna del pueblo nayarita para aludir a un grave problema que ya afecta de manera preocupante a uno de los espacios del medio ambiente sujeto a la actividad de predadores. Me refiero a las marismas de Nayarit. Uno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales firmados por México, como el Convenio de Diversidad Biológica, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, Convenio sobre Especies Migratorias, Conservación sobre la Protección de Patrimonio Mundial, el Protocolo de Kioto a la Conservación Marco de las Unidades sobre Cambio Climático. En efecto, la consagración en la Constitución del derecho al medio ambiente sano y al acceso a servicios públicos básicos se encuentra expresado en el artículo 4 constitucional. En dicho dispositivo se consigna: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En el párrafo 5 se concluye que toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente. Y ahí mismo precisa, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable. Ese medio ambiente sano en cuanto a derecho humano consagrado en la ley fundamental y reconocido por instrumentos internacionales requiere que se proteja la fauna, la flora, los mismos escenarios naturales donde se desarrolla una y otra. En el caso de Nayarit, uno de los más importantes componentes de la biosfera se localiza en la zona de esteros, donde se puede practicar pesca, navegar por los canales que conforman la zona, por la desembocadura del río San Pedro. Un atractivo más lo es sin duda su rica flora y fauna. Como sabemos, el estado de Nayarit se ubica en el occidente de México y su territorio forma parte de la Sierra Madre Occidental y del litoral del Océano Pacífico. Se destaca por su riqueza biológica, cultural y por poseer ecosistemas únicos e importantes para el país. Por ello, el gobierno federal mexicano, a través de un decreto presidencial, declaró 5 áreas naturales protegidas en el estado, con el objetivo de conservar la biodiversidad y los beneficios ecológicos que aportan a la sociedad nayarita. La Reserva de las Biosferas Marismas Nacionales Nayarit se decretó el 12 de mayo de 2010 y es el área de más reciente creación en Nayarit. Se localiza al noroeste del estado, en los municipios de Santiago, Tuxpan, Rosa Morada, Tecuala y Acaponeta. En sus pocos más de 133 mil hectáreas se protege uno de los sistemas de humedales de mayor relevancia en México, las marismas y manglares. Este humedal resguarda el 20% del total del manglar en el país. Es considerado de los más productivos del noroeste y catalogado a nivel nacional e internacional como un área importante para la conservación de aves y los humedales. Y además resguarda la riqueza cultural de los mexicanos, pues en ella se encuentra inmersa la isla de Mezcaltitán. Por tal motivo se manifiesta la oportunidad para la participación social en las actividades de conservación y manejo, siguiendo las normativas con el propósito de crear corresponsabilidad en la preservación de los recursos para generaciones futuras. En síntesis, podemos enumerar los principales beneficios de las marismas. Son productores primarios de grandes cantidades de oxígeno. Funcionan como pulmones, pues usan el dióxido de carbono del aire. Incorporan dióxido de carbono y azufre inorgánico del medio ambiente. Desalinizan el agua del mar al entrar a las marismas. Sirven de hábitat para gran variedad de aves y otros organismos. Protegen las costas contra erosión, marejadas, tormentas, huracanes. Pueden ser usadas para la creación pasiva de deportes acuáticos y actividades turísticas. Y puede ser muy útil para la educación y la investigación científica. Sirven como flujo regulador de agua de lluvia y reducen el efecto de inundaciones. Y son zonas de amortiguamiento contra contaminantes en el agua. El decreto mediante el cual se creó la biosfera Marismas Nacionales de Nayarit formula, entre otras, las siguientes consideraciones. Que las reservas de la biosfera se constituyen en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional. Que la zona Marismas Nacionales Nayarita se destaca por contener uno de los sistemas de humedales de mayor relevancia en la costa del Pacífico mexicano, que albergan una gran biodiversidad debido a su extensión, estructura, productividad y estado de conservación. Que la zona de marismas nacionales Nayarit, la mezcla de aguas marinas y dulces, forman cuerpos lagunares costeros, considerados de los más productivos del noroeste del país. Funcionan como un corredor biológico de gran importancia para refugio, alimentación, reproducción de aves residentes y migratorias. que en dicha zona se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción, entre las que destacan el mangle rojo, el mangle negro, el botoncillo, muchas diversidades de mangle. Que en la zona de marismas nacionales se han reportado 240 especies de vertebrados, en los cuales 60 se encuentran en un estatus de protección por peligro de extinción. En dicha zona se encuentran 202 especies de aves, destacando cigüeñas, águila pescadora, chachalacas, gaviotas, carpinteros. No, son enormes, pato golondrino, garceta. Es extensivo lo que ahí se protege, aves. Se protege el jaguar, el tigrillo, el cocodrilo de río, la garza, la garceta, los patos, el charrán. Todas esas especies están ahí protegidas. Que uno de los elementos que distingue esta zona, conocidas como marismas nacionales Nayarit, lo constituye la conformación de densos bosques de manglares, que representan el 20% de su totalidad del mangle que existe en nuestro país y cubierta por una superficie aproximada de 113.000 hectáreas. Las marismas nacionales Nayarit brindan diversos servicios ambientales a las comunidades locales, como la captación de agua, evitan la salinización de los suelos, mejoran la calidad del agua, disminuyen la erosión costera, disminuyen los efectos devastadores de los huracanes en las zonas costeras y fijan el nitrógeno al suelo. Ofrecen gran variedad de recursos forestales, tanto industriales como de autoconsumo. Frente a estos enormes beneficios, la actividad de los predadores del medio ambiente exige la intervención de las autoridades competentes. En extremo grave es que la autoridad federal se haya mostrado omisa ante la afectación de más de 1.300 hectáreas de reservas en el ejido de Unión de Corrientes. La mayor parte de los daños que se registran en esta zona son irreversibles. No obstante, es urgente que las autoridades intervengan para poner fin a esta actividad predatoria del medio ambiente y para que se sancione conforme a la ley a quienes hayan destruido total o parcialmente estas áreas. Es sobre las consideraciones anteriores expuestas y debidamente fundadas que el caso que nos ocupa reviste el mayor interés. Represento por lo cual propongo el siguiente punto de acuerdo. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que ordene la intervención de las correspondientes dependencias a su cargo, responsable de frenar la actividad predatoria contra esteros y manglares que se conservan en la zona de marismas nacionales Nayarit, en particular en las que se localizan en el municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación irracional, la venta ilegal, así como la deforestación de ese patrimonio nacional. Es cuanto, ciudadano presidente.
Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Ecología y Protección al Medio Ambiente para su análisis y estudio correspondiente. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda.
Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, compañeros diputados, amigos de la prensa, ciudadanos que nos acompañan. Este día 12 de octubre, en la mayor parte del mundo se celebra el Día de la Raza, de la Hispanidad, dirían los españoles, el encuentro de dos mundos con el descubrimiento de América, dicen los historiadores e intelectuales mexicanos. Es una fecha trascendental, marca el momento en que se funden dos civilizaciones para crear una nueva cultura y una nueva raza. En 1492, hace 525 años, con el descubrimiento de América y el arribo de Cristóbal Colón y sus marineros a tierras americanas, se forjaron los elementos étnico-culturales que le dieron vida a una nueva civilización. Este acontecimiento cambió el criterio que se tenía del mundo, auspició una revolución cultural, social, económica, religiosa y política que trasciende hasta nuestros días. Colón, como suele suceder con los revolucionarios del mundo, fue víctima de la incomprensión, la envidia, el maltrato y la ingratitud, así como la represión. Bajo estos estigmas, su hazaña durante un tiempo se adjudicó a otro personaje, no menos ilustre, pero sin el crédito para tal merecimiento, Américo Vespucio. En nuestros días, los xenofóbicos coterráneos, escudados en una falsa defensa de tradiciones y costumbres, mismas que han mutado por la influencia de otras culturas, con agresiones a la estatua que personifica la figura de Colón, pretenden manifestar y justificar un rechazo cultural a destiempo, que además de irracional carece de fundamento histórico. El encuentro de dos civilizaciones, de culturas disímbolas y hasta contradictorias, marca el destino del nuevo continente y de millones de seres humanos que poblaban el territorio de lo que posteriormente sería la América. Ese génesis de nuestra particular historia en nuestros días aún establece serias diferencias, polémicas, discusiones y enfrentamientos que polarizan criterios y en ocasiones inducen a grupos indigenistas a protestar frente a las estatuas de Cristóbal Colón. Según sus historiadores, su vida observa tres vertientes: la que desacredita o pretende desacreditar su hazaña, la que lo considera santo y la que asegura que Colón se hizo a la mar con una tripulación perseguida por sus creencias religiosas, a los que salvó de la persecución que se desató en España en esas fechas. De esas tres versiones de una misma historia han surgido las alabanzas y honores, las acusaciones, las controversias y las facetas contrastantes de la vida del intrépido descubridor de nuestro continente. Del encuentro de esas dos civilizaciones emerge el sincretismo de los pueblos indígenas, se fragua la amalgama cultural de nuestro pueblo y nace la raza de bronce, el hombre cósmico de José Vasconcelos. Es una fecha para reflexionar sobre la forma de vida y la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas. Ancestralmente marginados, confinados a regiones inhóspitas o agredidos en sus tradiciones y costumbres por la tecnología y el avance de lo que se ha dado en llamar civilización. Es una fecha que convoca la congruencia étnico-cultural, a no olvidar que somos el producto híbrido de dos mundos, la asimilación de dos orgullosas civilizaciones, de una forma de vida que tiene su origen en la época de los primeros mexicanos, los que fundaron las ciudades y crearon la cultura que deslumbró a los conquistadores, que sorprendió a los colonizadores, que al observar a los que llamaban primitivos, descubrieron que tenían prácticas sociales, jurídicas y de salud más avanzadas que las del propio viejo mundo. La apología del Día de la Raza lleva implícito el compromiso de respetar la autonomía de los pueblos indianos, sus expresiones culturales, su artesanía, el valor comunitario de la mujer, los derechos de los niños indígenas, sus creencias, la preservación de sus lugares históricos y de sus centros ceremoniales, la propiedad de sus tierras y el aprovechamiento racional de la flora y fauna que en ella existe. Esta fecha nos motiva a impulsar programas de educación y de salud que, sin apartarlos de sus tradiciones y costumbres, los incorporen a una vida digna y saludable. Compañeras y compañeros diputados, en el vecino país del norte, miles de migrantes latinoamericanos, mayoritariamente de origen mexicano, desde 1992, Cada 12 de octubre se manifiestan en varias ciudades de los Estados Unidos en resistencia a la política discriminatoria que se ha desatado en contra de ellos, demandando una amnistía de su estatus migratorio. Esas marchas se iniciaron en Los Ángeles, pero ahora también se realizan en Washington. Son movilizaciones de rechazo a la política discriminatoria y de marginación del gobierno estadounidense. Ante la discriminación, la raza, como se les denomina, allende las fronteras, ha tenido que recurrir a la economía informal, que a semejanza de cualquier ciudad mexicana, invada las calles de las grandes metrópolis de los Estados Unidos con improvisados tianguis, donde se vende y se compra todo tipo de alimentos y de mercancías usadas. Para ellos, el 12 de octubre es la celebración de una herencia étnica de lucha y resistencia, que mantiene en pie el orgullo y la dignidad de la raza mexicana y latinoamericana. Compañeros diputados, público que me escucha, en esta fecha se genera una energía de identidad nacional de tal magnitud que convoca a que, junto a nuestra reivindicación como nación, nos esforcemos por construir el desarrollo económico y social de las comunidades y pueblos indígenas, a impulsar su desarrollo integral y sustentable para abatir los rezagos de pobreza, marginación y discriminación en que actualmente viven. Al margen de xenofobias absurdas y enfermizas, el Día de la Raza es un tiempo propicio para tomar conciencia de los elevados valores de nuestra cultura. Sin prejuicios, aceptemos la simbiosis racial de la que provenimos. Amemos nuestras raíces indias y españolas, americanas y europeas. En el crisol racial de este día, los invito a que revaloremos nuestra cultura, fortalezcamos los paradigmas de nuestra mexicanidad y, sobre todo, tomemos conciencia de lo importante que significa ser mexicano. Es cuanto, presidente. Gracias.
Continuando con este punto, se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Dueñas Ventura hasta por 10 minutos para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los diputados y las diputadas, de quienes nos acompañan y de los medios de comunicación, los integrantes del grupo parlamentario del PRD de esta 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 49, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, fracción 2, artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y demás relativos de la legislación interna del Congreso, presentamos ante esta Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como objetivo primordial velar por la seguridad social mediante el debilitamiento de la delincuencia a fin de que el Estado cuente con mayores mecanismos jurídicos para combatir todas las aristas de la delincuencia con el objeto de mermar la capacidad de operación de los criminales y generar una gran percepción de riesgo a los entes que delinquen, logrando inhibir así las acciones delictivas y la desarticulación de las redes financieras delincuenciales en beneficio de la sociedad nayarita. Es de explorado derecho que en nuestro país la acción de extinción de dominio encuentra su marco jurídico en el artículo 22, segundo párrafo de la Reforma Constitucional Federal del año 2008, en el cual se señalan las reglas con las que se regirá su procedimiento establecido, entre otros puntos, un catálogo de delitos a los que se deben sujetar todas las legislaciones estatales que regulen en la materia, con el fin de que se proceda la extinción de dominio. Es de precisar que los delitos incluidos en un principio son delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó el 27 de mayo de 2015 para que se incluyera el delito de enriquecimiento ilícito, el cual resulta extremadamente lesivo a la colectividad, razón por la cual el legislador federal decide incluir dicho ilícito con el objetivo de resarcir a la hacienda pública los daños ocasionados por funcionarios públicos que hayan ejercido de manera indebida sus funciones. En nuestro marco jurídico estatal, la acción de extinción de dominio se encuentra con fundamento en el artículo 7, fracción 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la cual señala de manera explícita que el derecho a la propiedad y libertad de disponer de ella será en las formas, limitaciones, modalidades que establezca el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se ordena en la fracción 6 del numeral en comento que deberá existir una ley estatal que regule los elementos procedimentales, jurisdiccionales y los cuales deberán ser autónomos a la materia penal, y por lo que la citada acción de extinción de dominio únicamente procederán contra los delitos y bienes expresamente señalados por la Constitución General. De lo anterior se desprende que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit reconoce todos los delitos contemplados en el artículo 22 de la Constitución General y que serán únicamente por estos por los que procederá la acción de extinción de dominio, así como también dispone que se expida la ley procedimental para la aplicación de la acción en comento, lo cual ya ha sido promulgada y publicada en fecha 27 de diciembre del 2014. Sin embargo, hasta el día de hoy existe una omisión legislativa en cuanto a la inclusión para fines procedimentales del delito del enriquecimiento ilícito en la citada ley, ya que es de gran relevancia a fin de combatir los delitos que generan daños a la colectividad. Se dice lo anterior, ya que si la Constitución del Estado dispone que de la extinción de dominio se ejercitará cuando se haya cometido alguno de los delitos que establezca la Constitución General, pero dentro de la ley procedimental del Estado no contemplaba el enriquecimiento ilícito, aun y cuando dentro del marco constitucional estatal el citado delito se encuentra vigente, ya que éste reconoce la acción de extinción por los delitos previstos en la Constitución General. Entonces tenemos que en efecto se está ante la figura de omisión legislativa, lo que como legislatura responsable y en cumplimiento a la encomienda con que la sociedad nos revistió, debemos subsanar con nuestra acción legislativa. Por otro lado, es de gran importancia actualizar y perfeccionar distintos tópicos legales a fin de dotar de herramientas útiles al gobierno del Estado para debilitar a la delincuencia en uno de sus pilares fundamentales, que es la estructura financiera, ya que en diversos estudios de derecho comparado se ha establecido que los mayores logros en contra de la delincuencia se dan a través de estrategias integrales, las cuales incluyen como eje toral el congelamiento de todas sus operaciones patrimoniales y financieras. Algunas conductas tipificadas han creado grandes rendimientos financieros, siendo organizaciones delictivas que amasan fortunas considerables, de las cuales hasta hace poco no se contaba con un instrumento legal que permitiera disponer de forma transparente con lo decomisado. Ante tal escenario y con el objeto de que los bienes decomisados se apliquen a favor del Estado, a su resarza y repare el daño a quienes fueron víctimas de estos ilícitos, se implementa la aplicación de algunas figuras como lo es la extinción de dominio. Por los motivos antes expuestos y conforme a las facultades que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforma y adicionan tres párrafos al artículo quinto. Se reforma artículo 10. Se adiciona párrafo último al artículo 11. Todos del título primero, capítulo 2. Se adiciona último párrafo al artículo 14 del título segundo, capítulo 1. Se adiciona fracción 4. Y se reforma último párrafo al artículo 15 del capítulo 2. Y se reforma párrafo primero del artículo 17, capítulo 3. Se adiciona párrafo cuarto al artículo 18. Se reforma el artículo 23 del capítulo 4. Se adiciona párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 27. Y se reforma el último párrafo del artículo 28 del capítulo 5. Se reforma el artículo 48 y se adiciona párrafo segundo del artículo 51 del capítulo 7. Se reforma el artículo 63 del capítulo 9 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, hasta en tanto, el Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Nayarit, a través del Consejo de la Judicatura del Estado, realiza las adecuaciones jurídico-administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, conocerán del procedimiento de la extinción de dominio los juzgados de lo civil. Tercero, hasta en tanto la Fiscalía General del Estado de Nayarit emita el acuerdo necesario para la implementación de esta ley, conocerán del procedimiento de extinción de dominio los ministerios públicos especializados en cada uno de los delitos citados en el artículo 10 de esta ley. Cuarto, una vez que se emita el acuerdo correspondiente por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el Ministerio Público sustancie el procedimiento, remitirá las actuaciones al Ministerio Público especializado en extinción de dominio para que éste continúe con las investigaciones o ejercite la acción de extinción. No quiero concluir mi participación sin antes, una vez más, reconocer desde esta tribuna la participación de las compañeras diputadas que en esta semana, sin duda alguna, pues hay que aplaudirles, son las que han estado participando y han estado colaborando con diferentes puntos que yo desde esta tribuna pues exhortaría a los compañeros diputados a que hagamos lo mismo. Creo que para eso quisimos venir aquí, así es de que seguramente debemos de hacer lo mismo, aplicarnos y ponernos a trabajar porque es necesario y el pueblo de Nayarit lo requiere. Es cuanto, señor presidente.
Para finalizar con el punto de asuntos generales y para que presente su iniciativa, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Claudia Cruz Dionisio.
Solo los que día a día ponen el hombro en el campo saben que en un día se puede perder todo. Anónimo. Diputado Leopoldo Domínguez González, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Medios de comunicación, sean bienvenidos todos y a todas las personas que nos acompañan y nos siguen por las redes sociales, reciban un cordial saludo. En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción primera, y 49, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en el numeral 21, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, me permito presentar a consideración de esta honorable representación popular la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma su similar de fecha 22 de diciembre del 2016 relativo a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la siguiente exposición de motivos. De conformidad a lo que establece la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese orden de ideas, a efecto de que las cargas tributarias se encuentren conforme a lo ordenado por el precepto constitucional en cita, entre otras condicionantes, requieren estar previstas dentro de la ley. Pero en todos los casos, el espíritu de las leyes tiene por único camino el satisfacer las necesidades de la colectividad. Así, las leyes tributarias infieren al pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, es decir, a la captación de recursos que al ingresar a las arcas públicas deben de ser invertidos en obras y servicios públicos, así como acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de los gobernados. Es entonces que, fundado en lo antes referido, se propone que el ingreso proveniente de impuestos sobre nóminas sea invertido en un fideicomiso que permita capitalizar al campo, así como fomentar la creación del empleo. Con ello se favorecía en mucho la economía de nuestro estado, buscando el nivel de vida de sus habitantes, finalidad por excelencia de las instituciones del poder público. Por lo antes expuesto y fundado, me permito presentar a esta honorable representación popular el análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa con proyecto de decreto que reforma su similar de fecha 22 de diciembre del 2016 relativo a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017, en los siguientes términos. Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo primero, impuestos sobre nóminas y asimilables. Los recursos generados por el cobro del presente impuesto serán destinados al financiamiento del campo y la creación de empleos mediante el fideicomiso que al efecto se construya. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, el titular del Poder Ejecutivo deberá constituir el fideicomiso que refiere la presente enmienda dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento. Posicionamiento. Compañeros, diputadas, diputados, solicito me apoyen con su voto en favor de todos los campesinos que de forma organizada en una asociación civil denominada Alejandro Gascón Mercado, la cual tiene años de experiencia y de lucha, busca nuestro apoyo para que esta iniciativa con proyecto de decreto sea aprobada. El impuesto estatal sobre nóminas del 2% mensual se creó en el periodo del presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, siendo gobernador de Nayarit el licenciado Celso Humberto Delgado Ramírez, con el único objetivo de que este recurso retornara y detonara en la generación del empleo y desarrollo de los más desprotegidos. La presente iniciativa pretende acercar recursos para el financiamiento del campo con créditos amplios y oportunos, con tasas de interés más bajas del mercado, creando su propio seguro agrícola de cobertura amplia para no caer en cartera vencida. También se invertirá en infraestructura a través de empresas agroindustriales para darle valor agregado a nuestros productos agrícolas, ya que es muy triste ver que cuando hay cosecha y no vale toda la cosecha, esta se pierde o se pudre en el campo. Y cuando vale, a veces no le pagan a los campesinos y se les paga o lo hacen cuando los compradores, por no decir coyotes, quieren. Por esta razón, en esta iniciativa se hace también entrega de un estudio tributario completo en el que se plantea la creación de un fideicomiso para que la administración de recursos sea transparente y con la posibilidad de que se pueda tener 8 veces más por cada peso recabado en el decidido apoyo financiero de Bancomex y o Financiera Rural. Se trata, pues, de regresar el dinero del pueblo en beneficio de los sectores que impulsan nuestra economía, desarrollando eficientemente áreas estratégicas del Estado de Nayarit. Los campesinos demandan justicia social y es compromiso del actual gobierno de sacar el campo adelante. Es el momento de demostrar con hechos la voluntad de cambiar la realidad del campo. Por el bien de México, primero los pobres. Es cuanto, señor presidente, diputado. Gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 17 de octubre del 2017 a partir de las 11 horas. Se clausura la sesión.